Realmente el tema del suicidio es un tema que está creciendo en tasa de mortalidad y que se está volviendo un problema social y emocional cada vez más fuerte. Y no queremos voltear a verlo porque todavía es un tabú, todavía es un
Sí.
estigma.
Hola a todos, yo soy Emanuel Montoya y te doy la bienvenida a Espacio Compartido, un podcast donde mi única intención es llevarte a ti esa motivación, inspiración y brindarte las herramientas a través de pláticas con personas que están aportando de manera positiva a la sociedad. Todo esto lo hago con el único propósito de que en cada episodio te lleves un aprendizaje que te sirva para tomar acción en aquello que sea que a ti te apasione. Hola y gracias por estar en este nuevo episodio de Espacio Compartido. Esta semana les traemos un episodio que grabamos para la gente de TEDx Tijuana. Tuvimos la fortuna de tener en este espacio compartido a Marco Antonio Juárez, mejor conocido como Marquitos Man. Y déjenme les platico un poco de su historia. Marquitos Man es vocero de la prevención contra el suicidio y entre otras cosas se dedica a la música tocando para la gente de esta región en una banda de la localidad. Al igual cuenta con un movimiento llamado Punto y Coma, el cual nació a raíz de la gran necesidad de hacer un llamado de atención a la comunidad y tocar temas de amor propio, valoración y sobre todo prevención. Marquitos Mal nos cuenta en este episodio de su propia experiencia qué fue lo que lo llevó a crear este movimiento, qué significa la música y la creatividad en su vida. Al mismo tiempo nos comparte los mejores consejos para poder crear de experiencias negativas acciones positivas en nosotros que impacten a la sociedad. Y bueno, sin más por el momento, les comparto este episodio. Bienvenidos.
Muchas gracias, no, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a la gente de TEDx también.
Quiero agradecer también a Chanti, que está aquí presente, que es una de las organizadoras que está trabajando ahí en el tema de comunicación, que pues también influyó bastante, ¿no?, en estar aquí.
No, gracias, Manuel. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
Quiero empezar, me gusta mucho irme, por ejemplo, irme atrás, ¿no? El tema antes, quiero empezar contigo porque veo que tienes esta parte en el área de creatividad, ¿no? Con tu banda y todo esto, y aparte hablas del desarrollo personal y en el sentido de que tienes un movimiento que se llama Punto y Coma. Quisiera conocernos si pudieras profundizar en el sentido de cómo hicieron match estas dos ideas o estas dos áreas, ya que muchas veces estamos muy bien en un área y sentimos que pues no podemos salirnos de ahí, que tenemos que seguir esa línea. ¿Cómo llegaste tú a enlazar esas dos áreas de tu vida?
Pues creo que es un efecto de reacción y consecuencia. Pues yo empecé desde muy pequeño tocando la guitarra. Yo toda mi vida he estado en contacto con la música. Mi padre siempre estuvo en contacto con la música, mi padre era músico y pues de ahí me nace el gusto. De hecho, por parte de mi papá, pues toda mi familia, los varones, todos tocamos guitarra. Creo que ha de haber uno o dos. Somos como 25 y creo que ha de haber uno o dos que no tocan instrumentos. Entonces, siempre hubo esta cercanía con el arte. Mis hermanas, una de mis hermanas tiene una escuela de baile. Mi otra hermana desde chiquita fue al ballet. Todas mis sobrinas bailan, todos mis sobrinos hacen algo referente al arte.
Artístico.
Así es, tengo un sobrino que toca el saxofón y toca la guitarra, entre muchas otras cosas que hace. Y la verdad, pues, mi familia siempre ha estado de esa manera. Muy, muy, muy cercana a la expresión artística. Y pues una cosa es el expresar como tal un sentimiento a través de una norma artística, pero después eso te va llevando a muchas ideas. Y una idea que nació a través de mí es que desde siempre tenía que tener un sentido la música. La música no puede ser nada más una pura técnica, tiene que tener un sentimiento atrás. Y ese sentimiento fue lo que provocó que yo buscara un poquito más allá en el aspecto de indagar en un objetivo. Y ese objetivo tardé mucho en encontrarlo porque te dejas ir por la corriente y pues te pones a la expectativa de ser, no sé, como los Beatles, como Calle 13, de siempre buscar el activismo social por medio de combatir al gobierno y muera el mal gobierno y el mismo discurso, y lo
Y
repiten
tirarse,
todos los
¿no?
artistas. Todos los artistas repiten ese discurso de activarse socialmente, tirando y defendiendo los derechos contra el gobierno. Sin embargo, el activismo social pues radica en un montón de cosas y pues mi historia de vida me dio una razón que fue el activarme socialmente por medio del arte. a través de una idea que es combatir la depresión, la ansiedad, el suicidio y la autolesión.
Eres vocero para prevenir el suicidio en un movimiento que tienes que se llama Punto y Coma.
Así
es. ¿Podrías profundizar más en ese sentido? ¿Cómo nace tu movimiento? ¿Nace a raíz de una experiencia? ¿A raíz de dónde sale?
Ok. Es una consecuencia de factores. Creo que de los principales es, yo soy licenciado en comunicación. Yo estudié en la UABC, en la Universidad Autónoma, aquí en Tijuana. Y cuando yo entré a la universidad, yo trabajaba y estudiaba, y llegó un momento en el que tuve que dejar el trabajo para continuar con mis estudios, porque hubo una complicación ahí medio rara en las materias que tomé, y yo utilicé el arte para pagar mis semestres. Yo me iba con mis amigos a los camiones de ahí de la UABC al Mazateño, ida y vuelta, y de ahí sacábamos dinero para pagar nuestros estudios. Y esa consecuencia provocó que yo hiciera una de mis bandas. Yo tengo como desde el año 2000 tocando en grupos. Primero, mi primer grupo se llamaba No Hope, que de hecho vamos a festejar los 20 años de No Hope el 29, aprovecho para hacer una anuncio, el 29 de noviembre, en un bar de allá del centro que se llama El Dragón Rojo. Vamos a festejar los 20 años, ya no tocamos, pero vamos a hacer un show de reunión para festejar, porque pues en ese tiempo uno no tiene tanta visión de lo que vas a hacer. Nosotros lo que queríamos era tocar, nos gustaba la música, y esa pasión pues se trasciende en otras cosas. Entonces, cuando llego a la universidad, que ya fue como mi tercer grupo, que se llama La Revolución Zebra, que pasé de tocar hardcore, de hardcore punk, pasé a tocar cumbia con reggae. Y es la misma evolución que te va dando la pauta de ir experimentando. Entonces, cuando yo empiezo a tocar en los camiones, empiezo a crear una empatía social bien suave, pues bien curada, porque en los camiones tú ves la rutina real de lo que la gente va viviendo, y empiezas a pensar y empiezas a escribir, o sea, las canciones te empiezan a tomar sentido. Y después de eso tuve otro que se llamaba La Mala Vibra, porque era un sarcasmo a la gente que siempre dice que es buena vibra y demuestra todo lo contrario.
Satón domina que todo está bien, pero hace todo mal o de mala gana, ¿no?
Pues es que existe mucho el prejuicio. Lo que pasa es que yo creo que hay una batalla entre lo que decimos y queremos a veces, y esa misma batalla te hace pensar que las únicas personas que tienen el privilegio de ayudar a los demás o de hacer algo bueno por la sociedad son aquellas personas que no tienen errores, que son perfectas. Entonces, eso es algo que realmente no está bien. Entonces, por eso nos llamamos La Mala Vibra. O sea, vamos a llamar La Mala Vibra y nadie nos va a decir nada, porque pues está en el nombre. Entonces, esa misma consecuencia provocó que después conocí un arte superior, que era el ayudar a las personas. Y en parte fue por un punto de quiebra en el que yo llegué, en el que yo experimenté experiencias de ansiedad y depresión. Y porque me di cuenta de que había una carencia de cómo reconocer y cómo ayudar a las personas cuando tienen este tipo de problemas. Porque por lo regular las enfermedades que se atienden son pues las que tienden a ser pues atendidas en cualquier hospital, pues no necesariamente en uno de salud mental. Y una gripa es tan real como una depresión.
Y si se atienden, ¿no? Porque lo que me ha pasado, y he visto en la actualidad, que importa más el físico que realmente una gripa, ¿no? Mucha gente gasta más en, ok, quiero, no sé, comprar o más, no sé, no quiero distinguir por géneros. Muchas veces las mujeres dicen, estoy ahorrando para operarme tal cosa, pero pues luego por dentro estamos todos enfermos y ni atendemos, ¿no? Entonces,
Lo que pasa en el aspecto de la salud mental, creo que lo que sucede es que muchas veces tenemos una gama tan alta de desinformación y todo está tan estigmatizado que no sabemos realmente que padecemos una enfermedad. O sea, podemos amanecer tristes y pensar que esa base de que, no sé, de que mi abuelo se murió hace 10 años o de que ya no alcancé a comer huevos con jamón en la mañana y que por eso me puse de malas todo el día, pero realmente eso tiene una trascendencia desde el factor biológico, de herencia, familiar, escolar, de actividad. Entonces, creo que era para mí era evidente que necesitábamos reconocer a las personas que a pesar de que tienen una lucha interna que a lo mejor mucha gente no logra ver porque no se estornuda como en una gripa, pues necesitan ser reconocidos. Como primero la idea nació así, de que queríamos darle ese reconocimiento a las personas, pero a veces las personas ni siquiera saben que valen tanto, entonces empezamos por darles ese valor a las personas.
Reconocemos el amor propio muchas veces.
Sí, también. a veces es necesario hacerles ver a las personas que no están solas y que y que tienen un una fortaleza que ni siquiera ellos imaginan. Lo que pasó aquí fue de que, pues, para darme cuenta de eso, pues yo tuve que llegar a ese punto de quiebre, pues. Entonces, en el transcurso de mi vida a mí me pasaron cosas que me hicieron darme cuenta de que había muchas personas que, como yo, a lo mejor no sabían manejar su
ansiedad.
Su ansiedad, su depresión, sus emociones. Y pues yo desde chico, imagínate, desde que iba en la prepa, yo fui músico.
Sí.
Y pues en la música a veces hay muchas tentaciones que te ayudan a sabotear el sufrimiento cuando no sabes cómo canalizarlo. Entonces, desde el principio, ¿no? Desde el principio, desde cuando estás chico, desde cuando estás adolescente, si te vas por un camino que a lo mejor no es el indicado, no te dejas a ti mismo disfrutar y saborear esas cosas que a lo mejor pudieras hacer, como lo que te comento de ayudar. Las personas piensan que ayudar es para quien es perfecto, para quien no sufre, pero no, los que sufrimos podemos ayudar perfectamente.
Y a mí me pasa a veces también, por ejemplo, lo veo en amigos que muchas pues, se dedican a dar consejos y todo, y a veces dicen de que, ¿cómo? O sea, quiero hablar de, no sé, la autoestima, pero pues hoy no me siento bien, o por ejemplo, y como tú dices, no, ya que me sienta bien, voy a empezar a dar consejos. Pero muchas veces desde donde nos sentimos mal, desde ahí es donde podemos dar un buen consejo porque lo estamos viviendo, ¿no?
Exacto.
No tenemos que estar 100% bien porque entonces, ¿desde qué punto me lo estás diciendo si estás bien? ¿No?
Lo que pasa es que aprender es bien difícil. Uh-huh. Aprender a manejarte, aprender a escuchar a las personas, aprender es bien difícil. Pero desaprender es peor de difícil todavía, porque desaprender significa que tienes que desaprender la idea de que nos hicieron creer de que siempre tenemos que ser buenos, de que siempre tenemos que estar de buenas, de que nosotros como personas no nos puede caer mal nadie, y siempre hay esa tendencia y es hasta pretenciosa de que, por ejemplo, si yo quiero ayudar a las personas y me pasa, ¿cómo me pasa?
Sí.
Si me enojo un día, y eso que tú estás en punto y coma. O por ejemplo, si vas a la iglesia, y eso que vas a la iglesia. Y si le regalas tu comida a una persona, pero la otra vez no me diste de tu jugo. ¿Sí me explico? Ahí esa deshumanización de las acciones es la que tenemos que desaprender, pero a veces no nos damos cuenta y es bien fácil juzgar y es bien fácil criticar. Y ese es el obstáculo que tenemos que vencer como personas, mental y emocionalmente, para atrevernos a ayudar, porque además ayudar nos hace aprender, y aprender nos hace desarrollarnos más como humanos. Y el ser humanizados, el darte cuenta que no nada más lo bueno está en dar, sino también a veces el recibir, porque cuando recibimos nosotros aprendemos todo lo que nosotros no hemos dado. O sea, mira, él me dio una torta, se siente bien, yo le voy a dar una torta a alguien más. Entonces es una cadena. Entonces por eso yo siempre que hablo con los muchachos, porque con punto y coma voy a escuelas, a centros de rehabilitación, una vez al mes voy con niñas que están en un refugio que fueron víctimas de trata de personas y están en recuperación emocional. Yo siempre voy y les digo, es que ustedes no son las víctimas, ustedes son el poder, la potencia del mundo. Nada más es cuestión de que enfoquen esas palabras que ustedes tienen. Imagínate con la experiencia, por ejemplo, en el caso de mis hermanitas, que así les digo, el que se puedan parar y decir, sabes que a mí de pequeña me pasó esto, pero míralo, todo lo que he logrado, o sea, si yo puedo, tú puedes. Y eso es ese es un efecto psicológico fabuloso, porque a fin de cuentas estás creando, antes de decir qué hacer, estás creando esa empatía con la persona que te escucha. Entonces, una persona que fue quebrada, diciéndole a alguien que está quebrado, tú puedes, es más efectivo. Y es un factor psicológico, no lo estoy inventando.
Sí. No, y tienes razón, ¿por qué? Porque ya lo pasaste.
Sí.
Como te repito, no, siento que no puedes hablar desde un punto donde no estás viviendo las cosas. Porque es bien difícil que alguien lo perciba de una buena manera. Pues me estás diciendo esto, pero pues a ti ni siquiera te ha pasado, no estás en mi situación.
Sí.
Quisiera saber cuánto tiempo llevas con tu movimiento y si lo empezaste solo o tienes un grupo de gente que te apoya, ¿cómo lo trabajas?
Mira, yo lo empecé con otra persona, con, ahora sí que con la codirectora,
sí.
Con quien empezamos todas las ideas y que hasta la fecha ella maneja. Yo les doy carrilla porque les digo, yo soy el peón, porque yo soy el que voy y hablo, sí. Pero atrás de mí pues hay todo un equipo bien grande, pero la idea principal surgió por parte de nosotros dos. Lo hicimos retomando una iniciativa que surgió en el 2003, sobre el tatuaje punto y coma. El punto y coma lo retoman como un símbolo de las personas que luchan contra enfermedades emocionales o trastornos emocionales, y se hizo viral ese tatuaje. Creo que hasta Selena Gómez lo tiene. Entonces, pero ellos era lo que pretendían, pues simbolizar esa lucha, pero nosotros quisimos tomarlo como estandarte, pero ir un poquito más allá. O sea, ahorita, sí. Ahorita ya hay muchísimas personas a las que están en crisis, que hemos atendido con terapia psicológica. Tenemos un equipo de psicólogos, okay, con los que los canalizamos, y lo interesante de todo esto es que los psicólogos han hecho mucha empatía con el movimiento, porque los psicólogos también alguna vez han estado quebrados. O sea, no, el hecho de ser psicólogos te da de que no, los, sí. Y también les dicen, uy, eso que eres psicólogo, o sea, sí. Eso viene,
oye,
con todo.
Oye, me siento deprimida, ¿y qué estás haciendo psicología? No, oye, no, pero...
Uy, eso que eres psicólogo,
ajá. La respuesta a todos los problemas.
Sí, de hecho hay un estigma, ¿no? Que dicen que todos los psicólogos están locos.
Todos los psicólogos están locos, ajá. No sé si sea verdad.
Entonces, no, pues lo que pasa es que todos manejamos y canalizamos diferentes nuestras sanaciones. La sanación es un proceso que toma tiempo y pues todas las personas tenemos una personalidad diferente, y obviamente la manera de sanar mía no va a tener nada que ver con la tuya, porque tu realidad de vida no va a ser la mía. A lo mejor yo voy a tener unas fortalezas que a lo mejor tú no tienes, y viceversa. Y todo
una
es cuestión de...
¿no?
Ajá, todo es cuestión de, exactamente, de crear una perspectiva para poder sobresalir. Por eso es que para mí ha sido tan importante la música en este caso, o sea, el arte en general. Pero la música ha sido tan importante porque me ha demostrado cómo un sentimiento que te ahoga, como un desamor, lo puedes transformar en una canción que cuando la escuchas años después, dices, qué bonita canción, a pesar de que te acuerdas y dices, no manches, estaba desgarrándome por dentro. Sí. Y entonces, si tú puedes hacer eso con ese sentimiento, imagínate toda la gama de oportunidad que no hay si lo llevas más allá de solo una canción, ¿sí me explico? Y eso es lo enriquecedor.
Lo enriquecedor. Una canción que tú hayas escrito acerca de una experiencia que te haya marcado, que pudieras aquí.
Todas las canciones que escribo, pero hay, por ejemplo, ahí tengo una canción que se llama Malvibroso, okay, que habla de mí y pues habla de cómo me saboteaba, o sea, habla de lo que hacía, de lo que pensaba. Y pues ahora la comparo y digo, ay, qué suave, todo lo que he crecido, porque yo pues en esa canción, pues de cierta manera, aunque me siento orgulloso y me siento muy feliz de haberlo cantado y de haberlo plasmado, porque yo siempre me siento feliz de mis etapas, ¿no? Y de lo que soy, y eso es lo bonito de ser humano, de que cada etapa tiene su chiste, cada etapa tiene su historia, cada etapa tiene su recompensa cuando la vas superando. Sí. Y esa canción pues me hace recordar que estuve herido y que ahora ya no tanto.
No, sí, al fin del día pues la imagino que es como todo ese aprendizaje, ¿no? Cada cosa del pasado, yo también siento lo mismo, que es aprendizaje y al fin del día nos ayuda a ser mejores, ¿no?
Claro.
O no repetir los mismos errores.
Así
y
es.
Si la tienes en una canción, pues imagino cuando la escuchas te estás acordando todo el tiempo.
Sí.
Y
lo mismo pasa con las acciones, pues cuando ayudas a una persona, a mí me ha tocado oír muchas historias de punto y coma para acá, que yo me esperaba que había situaciones así, pero cuando ya tienes así de frente a la persona diciéndotelo y no se está haciendo lo interesante, estás viendo cómo está, de verdad que te causa una gran impresión ver cómo hay personas que de verdad tienen la inteligencia emocional de acero, pues, o sea, de que de verdad han pasado por cosas tan fuertes, tan pesadas,
sí,
y aún así han logrado tanto, y para mí en lo particular eso para mí es inspiración pura. Y yo sí, lo que hago es una consecuencia de todo lo que mucha gente me ha inspirado, porque cuando yo estuve quebrado, pues sí, a mí me inspiró un montón de gente y si no me caí fue porque la gente me sostuvo, porque uno cuando está en depresión no se da cuenta de se distorsiona tanto la realidad que no te das cuenta de hacia dónde vas, ¿no? O con la ansiedad, pues, que estás viviendo a futuro, y con la depresión estás viviendo el pasado, y el estrés estás viendo...
El contexto que tienes alrededor, que muchas veces puede ser bueno, pero no lo ves, porque para ti no es, eso es malo y es oscuro, ¿no?
Sí, y es que es importante, porque pues en la sociedad ya hay normas establecidas, Y a veces creemos que porque así nos las enseñaron, más allá de estar bien, es la única alternativa que tenemos. Y no, tenemos más
alternativas. Y ese punto es bien importante ahorita que tocabas el tema de que siempre, muchas veces la sociedad, ¿no? El deber ser de la sociedad está en que pues siempre tienes que estar sonriendo, si te levantas de malas tienes que sonreír a todo mundo, tienes que estar bien. Más, y yo lo veo, por ejemplo, en hombres, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, una mujer, no quiero vivir géneros, pero una mujer pues tiene sus cafecitos cada semana, platica de sus cosas, suele llorar más, suele desahogarse más, tiene su proceso mensual para poder estar un poquito más sentimental, pero un hombre, pues un hombre tiene prohibido llorar, un hombre no lo puedes ver llorando con, no sé, con su pareja, no lo puedes ver, por más que esté acabado, no lo puedes ver, porque un hombre tiene el estigma social que tiene que ser fuerte, tiene que ser la pieza fuerte de una familia, y ahí tienes a un México donde el segundo lugar de muertes pues es el suicidio. ¿Por qué? Porque tenemos prohibido muchas veces expresar, o muchas veces no prohibido, pero sí está este estigma de que debemos de ser fuertes. ¿Qué opinas tú acerca de eso?
Sí, pues de hecho las estadísticas lo dicen. A pesar de que las mujeres en porcentaje se deprimen más que los hombres, en estadísticas de suicidio son más los hombres que lo cometen. Entonces no concuerda, y la razón por la que no concuerda es porque los hombres no buscan ayuda, porque estamos creados pensando en que no podemos mostrarnos débiles. Entonces no buscamos a una persona especializada para que nos dé la pauta para pues continuar de cierta manera y sobresalir a este tipo de enfermedades emocionales que son muy pesadas, pues. Y no solo eso, pues que aquí en México ocupamos el tercer lugar en suicidios de 15 a 29 años, pues, o sea, de todo el mundo, entre los 15 y 29 años nosotros somos el tercer lugar, y la mayoría son hombres. Entonces algo está pasando, o sea, no es, por ejemplo, yo cuando hablo con las personas, a veces dentro de los prejuicios que me hacen, pues ellos piensan que yo pues nada más ando buscando qué hacer, ¿no? Como si no tuviera nada que hacer. Yo tengo mi trabajo aparte, y pero pues entiende, yo siempre me intento poner en el papel y pues intento explicar, ¿no? Pero es que realmente el tema del suicidio es un tema que está creciendo en tasa de mortalidad y que se está volviendo un problema social y emocional cada vez más fuerte. Y no queremos voltear a verlo porque todavía es un tabú, todavía es un estigma. Yo me acuerdo hace poquito aquí en Tijuana hubo una serie de suicidios que fueron televisados, podría decirse, porque fueron en áreas públicas y pues se supo. Y me preguntaban mucho, oye, es que ¿qué está pasando? No, pues es que lo que está pasando es que hace 20 años nadie quiso hacerse cargo y esto es una consecuencia. Y ha ido, aquí en Tijuana ha ido creciendo el 4.3% anual. Y este año no ha sido la excepción, o sea, a comparación de los años ha venido creciendo, y este año igual. Lo que pasa es que este año pues la tele volteó a darle un poquito de luz a este tema, y como sigue siendo un tabú, pues los familiares antes no, o ahora no sé qué habrá pasado, pero yo creo que porque fueron en vías públicas, pero pues los familiares no dejan que las personas,
o qué vergüenza, o qué va a decir el de al lado, exacto, o qué va a pensar,
exacto, y luego pues hay un estigma, ¿no? De que si hablas de suicidio, la gente se suicida, porque a mí me decían, no, es que como está saliendo en la tele que la gente se está quitando la vida, pues entonces provocó que más gente, no, pero eso no, eso es al contrario. Cuando tú hablas de suicidio, la gente por lo regular tiende a enfrentar el fenómeno que está ocurriendo y se mantiene informada. Nada más que pues hay ese estigma de que se cree que si hablas de algo malo, pues algo malo pasa. Pero
y es algo que tocaba ahorita, por ejemplo, ya en el tema, antes de empezar el podcast con Chanti, también de la indiferencia de las personas. Me comentabas, por ejemplo, hace poquito pasó aquí en Tijuana, en un hotel, se lanzó una persona del último piso, ¿no? Entonces, lo que me comentabas de que mucha gente comentando en el video de que...
Sí,
que
cosas súper insensibles, como, ay, ya tírate, igual si ya no quieres vivir, pues entonces a nosotros que nos importa. Hay mucha falta de sensibilidad. También, digo, también está la parte de la falta de información, pero creo que definitivamente el tema de que la gente sienta empatía, caramba, por estas personas, no sabes qué ha vivido, no sabes desde hace cuánto tiempo está luchando con eso, no sabes qué le pasó, está sola, no sabes nada, y la gente se comporta como si eso fuera un espectáculo.
Mira, yo perdón, yo ahí pienso que, o sea, uno es libre de tener la opinión, ¿no? Si a fin de cuentas el suicidio tenemos que aprenderlo a ver como lo que es una decisión. Y es una decisión lamentable, pero no podemos nosotros jugar si es malo, si es bueno. Pero lo que sí, o sea, lo que sí creo en lo que comenta, que tiene razón, es que hay también, aparte de que hay falta de concientización, falta de de información, creo que hay una falta de educación, porque, o sea, tú puedes pensar lo que quieres, pero cuando no lo tienes que decir, pues no lo di, cállate ya. Uh-huh. Pero tampoco hay eso, pues, son varios factores los que tenemos que tratar con un tema tan sensible, porque se trata del sufrimiento humano.
Sí, del sufrimiento, y que muchas veces es muy fácil opinar o decir, ¿no? Ay, pues es que, o ¿por qué no pido ayuda? ¿No? O sea, oye, pues no pido ayuda, pero a ver, en vez de pensar por qué no pido ayuda, ¿cómo podemos ayudar nosotros? ¿No? O sea, ¿cómo podemos nosotros? Y ahorita que estás aquí, se me hace interesante esta parte de cómo nosotros podemos, primero que nada, en nosotros detectar estos síntomas. O sea, ¿cómo podemos empezar? Porque pues, vengo a la pregunta también, ¿cómo podemos detectar en conocidos? Pero creo que más importante es cómo empezamos por nosotros. ¿Cómo detectamos? Un consejo, unos tips que tendrías para detectar en nosotros ansiedad, depresión, cosas que hagamos que tal vez nos están llevando sin darnos cuenta muchas veces a esta emoción tan oscura.
Ok, pues de entrada, pues hay unas definiciones que a mí me gustan mucho, sí. que por ejemplo siempre les digo que la ansiedad es un exceso de futuro, siempre estás pensando en el futuro y queriendo controlar todo. La depresión es un exceso de pasado, no soltar, estar pensando en lo que pasó y no te deja y no te suelta. Y el estrés es un exceso de presente, estar viviendo el presente a todo lo que da sin relajarte un poco. Eso de entrada, así, si tú quieres tener el control de todo y se te sale algo y empiezas a paniquear, todo eso, pues vas a tener ansiedad. La ansiedad por un lado no te deja dormir, la depresión por otro lado te hace dormir mucho. Pero lo principal es que para detectar eso, pues, o sea, si uno piensa, si uno siente la sospecha de que algo no anda bien, mi principal consejo es siempre que se atiendan con un especialista. Porque a veces no sabemos nosotros que nosotros tenemos neurotransmisores que a veces no nos funcionan y a lo mejor no nos pasó nada. Mucha gente me ha contactado y me dice, oye, es que a mí no me ha pasado nada, tengo la vida bien, todo el mundo me ama, etcétera, pero todos los días lloro en la mañana y no sé por qué, y eso es porque pues que hay una afectación ahí. O sea, ¿por qué te hago tantas bolas? Te voy a explicar por qué. Porque las personas, por lo mismo de que tenemos personalidades diferentes, sí, no hay una determinante para saber qué realmente es lo que tenemos, pero sí podemos detectar pequeñas cosas como con los trastornos de sueño. Si duermes de más o si duermes de menos, eso es un foquito en amarillo para sí, que estés prevenido. Por ejemplo, en el caso de los suicidas, pues ellos tienen la tendencia de despedirse, de visitar viejos lugares, sí, de decir muchas cosas así como que la vida no vale nada, cosas, dan ciertos mensajes. La mente y el inconsciente no entiende de bromas, entonces cuando tú empiezas a programar tu cerebro de esa manera, por eso es que los motivadores usan mucho lo de y levántate y aplaude y hoy voy a poder y eso, sí, y hay gente, sí, hay gente a la que no le sirve la motivación, pero la motivación lo que realmente activa es el poder de la neurolingüística, que hace que tu cerebro crea y procese un mensaje que tú estás creando. Uh-huh. Como decía el libro del rinoceronte, que sí, para ser un rinoceronte te tienes que creer primero un rinoceronte. Sí. Entonces, eso es como por el lado de la motivación. Pero también existe el otro lado, que es el lado de la psiquiatría y de la psicología, sí, y de la salud mental, que a veces es necesario hasta a tomar medicamentos. Yo la verdad no quisiera yo llegar a tomar medicamentos, sí, pero yo entiendo que a veces es muy necesario, pero para eso necesitas un diagnóstico y una evaluación previamente hecha para saber qué es la manera correcta.
Y que muchas veces, regresando a este tema, atiéndete, pues primero que nada siento que es importante quitar el estigma de si vas al psicólogo estás loco, porque eso pasa muy en todos lados, o sea, de que, oye, vengo el psicólogo, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué vas al psicólogo? No, ¿por qué? Porque el psicólogo, siento que ir a terapia, ya, yo para mí es como, siento que se debe convertir en una rutina, ¿no? Diaria, de estar atendiendo, pues si no diaria, pues semanal. ¿Qué opinas tú acerca de atenderse por ese lado? ¿O tienes otros ejercicios para...?
No, pues lo recomendable es que uno, sin tener problema, vaya una vez al mes por lo regular al psicólogo, porque es un ejercicio permanente para estar emocionalmente estable, porque te digo que como hay una serie de factores, uh-huh, uno tiene que estar pues en prevención pues siempre, pero no ten, aparte de que no tenemos esa cultura, no tenemos tampoco el apoyo económico por el cual, porque pues es trabajo profesional, es trabajo que se cobra. Mucha gente que nos contacta, pues su principal auxilio es el dinero. Pues nosotros aún no nos hacemos una asociación civil como tal, somos una asociación hecha de puras personas, de un voluntariado que nosotros ayudamos y estamos en conjunto con muchas otras asociaciones y con muchas escuelas y universidades, y así sacamos el proyecto adelante. Pero a la hora que se presentan personas y si nos dicen es que me sale cara la medicina psiquiátrica, sí, pues a veces sí nos topamos con algo, ¿no? Tenemos un camino lleno de retos, pero pues tenemos claro el objetivo, y pues esto es nuestro primer año y yo tengo la esperanza de que en equipo pues vamos a poder resolver todas esas cosas que hemos visto que la gente se requiere. Y está bien, está suave y gacho a la vez, porque por una parte decimos, oye, qué suave que nos busca tanta gente. Es que en verdad no me vas a creer toda la gente que en la página nos busca de Costa Rica, Panamá, Venezuela, desde España, mucha gente, así, no tienes idea. O sea, es de que a veces no para el chat, y pues ahí están los psicólogos, ¿no? Atendiendo. Pero a la vez...
¿Mande? ¿Es gratuito?
Es gratuito, sí, es gratuito. Pero a la vez decimos, pues qué triste que haya una necesidad tan grande, ¿no? En todo Latinoamérica, en todo Iberoamérica, porque te digo que hasta de España nos...
Es que tal vez es un mercado que, como regresamos a lo mismo, tema tabú, es un mercado que tal vez no está muy atendido por mucha gente, porque pues no pasa nada, todo está bien, pero algún día pues sí pasan muchas cosas, ¿no?
Así es. Lo importante es que ya hemos estado inspirando a más personas que han retomado la iniciativa. Y ahorita el movimiento ya se ha extendido a otras ciudades, ya hay un punto y coma en un pueblo de Querétaro, en un centro de rehabilitación que se llama el Vuelo de los Albatroces. Okay. Se está haciendo una labor de punto y coma ahí para combatir la depresión, autolesión, suicidio. Y también en Ciudad de México otro chico retomó la iniciativa. Y y pues lo principal es eso, que estamos intentando informar a las personas, ¿no?
Muy bien. Quisiera tocar el tema, porque ahorita está muy de moda, y quiero saber tu opinión respecto a, primero que nada, la ansiedad y la depresión contra las redes sociales. ¿Qué tanto tú crees que nos está afectando más que nada a los jóvenes todo este tema de las redes sociales, y a dónde nos va a llevar en un futuro todo esto? Porque las redes sociales para mí es estar todo el día escudriñando el celular sin hacer nada, ¿no? Estar procrastinas hacer otras cosas por estar viendo pues la vida de todo el mundo, ¿no? Y entonces olvidamos la de nosotros y todo lo que genera esto.
Yo creo que las principales causas de la ansiedad son el compararnos con los demás y quererle dar gusto a los demás. Y es algo que se hace en las redes sociales así en extremo, porque en las redes sociales está, o sea, desde un punto de vista social, o sea, desde un punto de vista psicosocial, está, o sea, te metes y la vida, todos tienen una vida perfecta, todos viajan, todos ganan, todos, todo bien. Y todavía no tenemos esa cultura de nosotros expresar nuestros fracasos. Todavía tenemos miedo a que la gente nos vea fracasar. El presumir las cicatrices es importante, porque el presumir las cicatrices te humaniza y te hace ver como la persona que eres. Pero en las redes sociales no se hace eso. Las redes sociales fueron creadas por otra cosa. Y eso produce, por ejemplo, en una persona que tiene baja autoestima y no ha tenido la oportunidad de hacer ciertas cosas, y entra y ve que todos sus amigos la están haciendo, se empieza a frustrar, y esa frustración lo puede llevar a una depresión, y esa depresión lo puede llevar a muchas cosas.
O ves los cuerpos perfectos y ya te ves y dices, no, pues yo no, entonces, ¿qué onda?
No, a mí me impresiona porque sí he visto así, por ejemplo, personas que no se parecen, con todo respeto, ¿no? Que no se parecen en vivo. Uh-huh. y he oído a otras personas decir, oh, es que ella sí está bien bonita y guau, 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 guau. Pero pues, digo yo, pues si no la conoces, pues, o sea, te creas un mundo de fantasía. Entonces, creo que nosotros como adultos a lo mejor podemos ver un poquito más eso, ustedes como medios, sí. Ver un poquito más que los fenómenos sociales pues se manejan de esa manera directamente desde las redes. Pero la realidad es de que a un adolescente o a un niño que va creciendo, viviendo todo eso, a lo mejor no está fuertemente emocional, o sea, emocionalmente fuerte, perdón, para poder diferenciar entre la realidad y el sueño que uno vive en las redes sociales, porque pues porque es bien padre, ¿no? Las cosas bonitas que te pasan en el día, o sea, desde que hoy voy a comerme una hamburguesota, pum, sí, foto. Y mi cerveza está bien fría, pum, foto.
De que este café, yo sé mucho de subir historias de café.
Pero... Sí, no, a mí también, no, la verdad a mí también me gusta. Es que a la vez, es que es un doble discurso, porque yo no puedo decirte que las redes sociales están mal, no, porque tienen un uso muy bueno, muy práctico. Sí. Yo estoy totalmente a favor de las redes sociales, pero sí creo que en cuestión de lo que tú me hablas, de que si produce ansiedad o depresión, creo que sí, sí las produce. Pero eso también pues lo produce la televisión. Yo me acuerdo cuando no había redes sociales, pues estaban las telenovelas de Televisa y pues veías a todas las chicas que querían agarrarse al vato, que la sacara de pobres y que las llevara a viajar por el mundo, y si no lo hacían, pues se frustraban. Todavía, y ahí estaba el otro pobre, pues que le echa un montón de ganas para conquistarle, que es bien buena onda y súper amable y enlazadora, y despreciado. Entonces, una deprimida y frustrada, y el otro deprimido porque no le hacen caso. Entonces, los fenómenos sociales así son, siempre tienen una acción y una reacción. Entonces, creo que lo único es que estamos en una evolución y ahora son las redes sociales.
Y era lo mismo antes con el periódico. Miraba que antes todo el mundo, pues en vez de estar en el celular, pues está en el periódico. Te evolucionamos nada más estar en el celular, pero en el día de la misma distracción, la misma
diferencia. Así es correcto.
¿Qué consejo le darías tú, profundizando en este tema, a alguien que tal vez ahorita en estos momentos nos está escuchando, caminando con los audífonos, en el camión, en su carro, y que tal vez, no sé, se siente deprimido, está pensando tal vez, no sé, quitarse la vida? Tú, como vocero de un movimiento tan grande, ¿qué consejo le darías a esa persona?
Primero que nada, yo le diría que se dé cuenta que, a pesar de que su mente a lo mejor lo puede estar engañando, no está solo. Siempre hay una persona que nos ama, siempre, siempre. Hay personas que en su distorsión o en su mente piensan que, ay, no, es que a mí nadie me ama, pero siempre, 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 no duden que siempre hay alguien que los ama y alguien que los va a querer hacer seguir adelante. La otra cosa es que la vida da muchas vueltas. Y mucha gente hemos estado muy quebrada, y a mucha gente nos han pasado cosas que no nos debería de pasar, y muchas veces me he dado cuenta que la vida no es justa, porque para muchas personas la vida realmente no ha sido justa, pero el camino que van a tomar y la transformación de su desfortuna solo depende de él, porque yo he visto quienes esa desfortuna lo llegan a transformar en cosas, en las mejores canciones, en las mejores pinturas, en la más bonita fotografía, sí, o en la más bonita forma de ser de alguien. No necesariamente esa desfortuna te tiene que dar en la torre para siempre. Entonces, solamente mi consejo sería que si están cansados de la vida, que aprendan a descansar. Okay. Aprendan a descansar, no a ponerle final a las cosas.
Sí, muy bien. Y yo creo que también algo bien importante es, como tú dices, hacer algo bueno de algo malo, ¿no? O sea, si ya, no sé, si ya me fueron infiel, ¿qué puedo hacer, no? Trabajar y hacer algo bueno.
Así es.
Si ya, no sé, de pequeño tuve un abuso, ya sea emocional o sexual, tratar de apoyar a gente, como tocabas el tema, que también pasó por lo mismo desde otra perspectiva, ¿no? Y no estar pensando de que ya no hay más camino más que esto, ya me pasó lo malo y ya no tengo nada más bueno que ofrecer.
Correcto. Es que sí, es difícil, pero pues es algo poderoso. El dolor es un instrumento muy poderoso de aprendizaje, porque igual que el fracaso, te muestran los límites de ser humano, y eso te ayuda a crecer, te muestra de qué estás hecho, pues. Y eso es lo que te va a ayudar a subir al siguiente nivel como persona.
Muy bien, me gusta. Algo más que me gustaría que nos platicaras, vas a estar este sábado 2 de noviembre en TEDx Tijuana. Creo que TEDx es de lo más grande en lo de las conferencias, ¿no? Pues es una audiencia que yo siempre veo, valoro mucho todo eso, me gusta mucho. Y pues por lo mismo estoy muy contento de que tú vas a ser un ponente y estás ahorita en el podcast, que es la segunda entrevista, entonces estoy bien contento. Pero para ti, ¿qué significa estar en una plataforma tan grande platicando de todo este movimiento que traes, de toda tu inspiración, de tu background en una plataforma TEDx?
No, pues yo estoy sumamente feliz, estoy bien contento. Desde el primer momento para mí fue pura felicidad. Porque a mí me nominó pues la gente, pues, que me ha ido conociendo. Okay. Pues, yo creo que ellos no sabían ni quién era yo. Pero...
No, pero... de hecho estuvo súper interesante, okay. Si me permites hacer el comentario. Claro, sí. Nosotros en TEDx Tijuana cada año hacemos una convocatoria más o menos entre los meses de abril y mayo para que la gente se autonomine. Entonces muchas personas se autonominan, vaya, y otros son nominados ahora sí porque la gente los estuvo etiquetando y etiquetando, y nosotros que estamos en el equipo de comunicación, que estamos detrás de redes, Marquitos más, yo, caramba, pues ¿quién es esta persona que todo mundo está hablando, que no, que él debería estar ahí, trae este tema, se acerca mucho con la gente, Marquitos más, y ya nos pusimos a ver tu perfil, te contactamos y todo, y creo que sí, ya estamos emocionados por escucharte el sábado, ahora con este espacio que nos han dado aquí, muchísimo más, y pues esperamos que la gente vea esto, lo escuche o lo vea en el video cuando lo saquemos ahí en TEDx Tijuana, y se emociona más por ver la charla, que vas a estar en el primer bloque.
En el primer bloque. Sábado. Sí, no, yo estoy bien feliz, además de que pues yo siempre he visto en YouTube los TED Talk de muchas personas, me gustan. Además hay uno en especial de la depresión, no recuerdo el nombre de una chica, pero me gusta mucho. Entonces dije yo, oye, pues yo tengo que ir a superar eso que me gusta tanto. Sí. Y y además de que aparte de toda la felicidad que me produce, que me haya escogido la gente, que la gente Tex me dé la oportunidad, y de la responsabilidad que tengo como vocero del movimiento Punto y Coma, pues también siento pues mucha emoción por el aspecto de que mi mensaje a lo mejor va a encontrar la plataforma ideal para poder llegar a tantas personas, porque yo doy conferencias, pero voy directamente a las escuelas, y no creo que me hayan grabado. Y cuando estoy cantando también doy mi mensaje, y cuando voy a los centros también. Pero creo que esta es una plataforma que ha sido un reto para mí, porque para empezar yo me tardo como una hora y media en dar todo mi discurso. Y reducirlo a un tiempo de TEDx.
Sí. ¿Cuántos minutos van a ser aquí el sábado?
Conmigo son 10.
Son 10, que ahí valdría la pena hacer el comentario, sí. que TEDx Tijuana forma parte de la plataforma global de TED, ¿no? Y la X significa que somos un evento independiente de los miles que se realizan alrededor del mundo. Nosotros somos uno de ellos, ¿no? Somos ahorita el más grande en Baja California, que vamos a llevar este sábado en el Teatro del Secut. Y la razón por la que son 18 minutos es que TED, según diferentes estudios científicos y todo, 18 minutos es el tiempo de máxima atención que puede tener una persona. Entonces, por un lado, se apegan a eso, pero también por otro, lo hacen, ponen esa regla, ¿para qué? Para que el speaker pueda concentrar la esencia, la miel de su discurso, de su mensaje, y que así le pueda llegar el contenido de mayor calidad a las personas, bien empaquetadito.
Uh-huh. No, y así lo sentí, como dicen en el rap, puro sí. Punchline, pura línea ponchada, porque al principio, cuando recién me hablaron, pues me emocioné un montón, sí. Y al otro día me agarré escribiendo, taca, 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 y lo leí, y eran como, no sé, eran como 35 minutos lo que había escrito.
¿Qué te dijeron?
No, pues después hice, así, redacté y limpié poquito, y ya fue cuando lo empecé a trabajar con mi tutor. Con el tutor que te asigna un tutor, y aún así estaba muy largo, y ya nada más me dijo más o menos la idea de qué era lo que pretendía. Es que el formato TEDx está bien suave, yo la verdad no estaba familiarizado, yo pues veía los TEDx o los TED Talks y decía yo, pues es pues están suaves, y yo me imaginaba a alguien que llegaba y hablaba y pues ya.
Sí.
Introducción, nudo y desenlace. Pero no, tiene su chiste y tiene su proceso de hacer. Entonces, para mí ha representado un reto, porque además de que yo ya estaba. Ahora sí que retomo lo que te dije hace rato, me tocó desaprender. Me tocó desaprender cómo hacer un discurso y aprender este nuevo método que se trata de eso, de nada más llegar y echar toda la miel que tiene tu discurso. Y es bien práctico porque. Dentro de lo esencial es que te hacen empatizar con la gente porque lo haces ver desde tu perspectiva. Y después lo fui puliendo hasta que se me redujo, pues. Sí. Y llegó un momento en que sentí paz con el discurso. Y entonces, a base de ese discurso, pues es lo que espero, no fallarle a nadie. Me he preparado mucho y...
No, va a estar genial.
Y espero que el mensaje no nada más se quede como en una charla, sino que la gente se dé cuenta de que habemos personas que luchamos todos los días con temas tan, tan terribles como son la ansiedad, la depresión y el suicidio.
Muy bien. ¿Algo que quieras comentar, Shanti? Tú que pues fuiste aquí el parteaguas ahora sí para que estuviera Marquitos con nosotros.
Sí, claro, me encantaría comentar que así como estamos súper, súper emocionados con la charla de Marquitos Mann el día sábado, que tiene que ver con activismo social, me encantaría comentarles que TEDx en general va a ser un evento multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener charlas desde muchos rubros. Así como este es de activismo social, vamos a tener de gastronomía, de belleza, de ciencia, de tecnología, de emprendimiento, de negocios, de tecnología. Entonces, creo que realmente es un evento en donde las personas van a poder encontrar algo para todos. Entonces, generalmente en las charlas tenemos nuestro público, casi siempre son empresarios, emprendedores, creativos, profesionistas. Digo, puede ir quien guste, normalmente son el tipo de personas que van. Entonces creo que es una excelente oportunidad para salir de ahí inspirado, para salir de ahí. O sea, nuestro máximo objetivo es que las personas ese día, después de las 3:30, que es cuando se acaba, salgan del teatro del Secut y piensen, órale, no lo había visto de esa manera. O, órale, o sea, voy a empezar a aplicar eso que yo escuché. Sí. Entonces, el máximo objetivo de TEDx Tijuana es realmente fomentar que la gente reflexione sobre estos temas y finalmente, pues, poner en alto el nombre de Tijuana, porque, como sabemos en las noticias, siempre nos enteramos de lo malo, del ejecutado allá en el centro, de esto, del otro, pero también queremos ser esa cara del lado positivo de Tijuana, de todo el talento que hay aquí que está apoyando a otras personas, de todo el talento aquí que está haciendo proyectos que se están teniendo alcance a nivel mundial. Entonces, estamos súper, súper emocionados por esta edición que va a ser nuestra novena. Van a ser 17 speakers en total. Y pues nada, invitarlos a que si quieren su boleto todavía quedan poquitos, todavía hay, cuestan $450 el boleto general. Y si lo quieren conseguir, pueden buscarlo en Facebook como TEDx Tijuana o comprarlo directamente en TEDxTijuana.com, en el sitio web.
¿Solamente hay un boleto o va a haber, por ejemplo, diferentes tipos de boletos? O...
Hay dos tipos de boletos. Okay. Hay uno que es el VIP, que cuesta $1,500, aunque me parece que esos ya se acabaron. Uh-huh. Entonces ahorita le estamos dando con el de $450, que es el boleto general y que los incluye el acceso a todas las charlas. Todas las charlas son en un día y van a ser 3 bloques, 2 recesos, de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde.
Uh-huh. Y va a haber un show sorpresa.
Sí, también. Van a haber 2 shows sorpresa, de hecho. Ándale, te salí con sorpresa.
Sí. Ok, para cerrar este espacio, vamos a cerrar con 3 preguntas. La primera de ellas es, Marquitos, si pudieras describir para ti en 2 palabras lo que para ti es la felicidad.
Vivir sanamente.
Vivir sanamente. Ok, ¿el peor consejo que te hayan dado?
Que no puedo con algo.
¿Es el peor consejo?
Sí, o sea, que sabes que tú no puedes, porque eso te mata la autoestima, los ánimos, las ganas, te hace pensar diferente. Eso yo creo que el peor consejo que me han dado es decirme que yo no puedo hacer algo.
No puedes. Ok. ¿A Marquitos Mano inspira? ¿Qué te inspira a ti?
¿Puedo decir todo lo que me inspira?
Todo lo que te inspira.
No, a mí me inspiran los libros, la poesía, la música, las personas, me inspira la calle, me inspiran los profesores, me inspira toda la gente trabajadora, me inspira toda la gente emprendedora, me inspiran todas las ideas, me inspiran los cuentos, los libros, las películas, el cine, todo me inspira a mí.
¿Un libro que pudieras recomendar?
A mí me gusta en lo particular mucho, mucho un libro que se llama El Túnel, de Ernesto Sábato. Me encanta ese libro, aunque de repente se los presto a chicas y medio se enojan porque es como agresivón. Okay. Pero me gusta mucho ese libro, me gusta, entre otros, pero la Biblia.
¿La Biblia?
No, dice, te digo, si te gusta, como si decía espacio, Enrique Peña Nieto, ¿sí? La Biblia. No. Ese libro me gusta mucho. Y también me gusta mucho uno de poesía que se llama Baluarte, de Elvira Sastre, que es una poeta contemporánea, perdón, y yo creo que hasta es menor que yo y es una poeta española. Me gusta mucho su poesía. De hecho, hice una canción retomando su forma de escribir porque se me hace muy intensa. Y también me gusta, pues no sé, 100 años de soledad, clásicos libros, pues, me gustan mucho.
Muy bien, pues muchas gracias por estar acá, por habernos acompañado. Gracias, Marquitos. Este episodio, gracias Chanti por darte la oportunidad de estar acá y pues nos vemos en el siguiente episodio de Espacio Compartido. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias por el espacio.